Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Hola Luis Carlos, muy buenos días. Especial saludo para la mesa, para usted y por supuesto para todos los oyentes.
Todavía como los terremotos, ¿no?, que tienen réplicas. Estamos viendo las réplicas de las declaraciones que hizo el ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, sobre que el país no tiene caja. Que el país no tiene caja para 4 semanas, 6 semanas, y que eso obligaba a que el país tuviera que estar constantemente acudiendo a fuentes de financiación como los préstamos. Doctor Mejía, ¿cómo lee esa declaración?
Pues mire, Luis Carlos, a ver, yo creo que primero hay que aclararle a los oyentes qué significa este ejercicio de caja que mencionó hace unos días el ministro de Hacienda. Esto es exactamente igual que para cualquier otra empresa, pequeña, mediana o grande, que es un indicador de liquidez. Y es un ejercicio muy teórico que básicamente dice, bueno, si no hay ingresos adicionales en ese negocio, en este caso para la nación, ¿para cuánto tiempo alcanza la liquidez, el efectivo, la caja, para pagar las obligaciones que tiene el Estado? O en el caso de una empresa, pues una empresa. Y resulta que ese ejercicio, pues él da para 6 semanas de caja. Eso no quiere decir, Luis Carlos, que en 6 semanas se vaya a acabar la caja. ¿Por qué? Porque como lo dije al principio, eso supone que no hay ingresos adicionales para el Estado. Y realmente el gobierno tiene 2 fuentes esenciales de ingresos a lo largo del año. La primera, por supuesto, el recaudo tributario que le entra semana tras semana, el impuesto que se paga por parte de las empresas, por parte de los hogares, las retenciones del IVA, todo el recaudo tributario pues le entra semana tras semana al Estado. Y por otro lado, por supuesto, la liquidez que le da las operaciones de endeudamiento, tanto interno como externo, a las que el gobierno también acude a lo largo del año. Entonces, simplemente, Luis Carlos, es un ejercicio teórico, no quiere decir de nuevo que en 6 meses se vaya a acabar la caja. Naturalmente, la caja debe estar apretada, por supuesto, porque la crisis ha disminuido el recaudo tributario y eso implica seguramente una menor liquidez, pero de nuevo, muy importante aclarar que es un ejercicio teórico, netamente, que no implica que el gobierno o el Estado vaya a dejar de pagar sus obligaciones después de 6 semanas.
Doctor Mejía, obviamente siempre acudimos a usted por la capacidad pedagógica y de explicar este tipo de asuntos, que lo hubiéramos querido oír del ministro Alberto Carrasquilla, pero ¿no le parece que es un mensaje perverso para las firmas calificadoras de riesgo y para la banca multilateral?
Pues mire, Fernando, yo lo que creo que las calificadoras de riesgo y en general los inversionistas están realmente monitoreando, más allá de esta discusión puntual de este debate sobre la caja, es qué va a pasar con la reforma tributaria. Y yo creo que eso es muy importante decirlo también. El ministro en su momento, en esa exposición, hizo una argumentación muy clara de cuáles son las necesidades en materia fiscal, el panorama del aumento de la deuda pública, producto, por supuesto, de la pandemia, que ya ha llegado a niveles por encima del 65% del Producto Interno Bruto, del tamaño de la economía. Y ya, como ustedes saben, pues las calificadoras han puesto en alerta amarilla a la nación en términos de decirle, si no se hace una reforma que aclare el panorama fiscal, seguramente el país va a perder esa calificación de riesgo. Entonces, el tema de caja yo creo que es de segundo orden en ese sentido, Fernando. Seguramente podría haberse hecho de manera más pedagógica, pero el punto de fondo aquí realmente es la necesidad urgente de una reforma que no debería tener impactos, aprovecho para, por supuesto, comentarlo, este año. Naturalmente la reforma siempre tiene impacto un año después de su aprobación, y de todas maneras que será fundamental para poder aclarar ese panorama fiscal y evitar que el país pierda su grado de inversión.
Doctor Mejía, para generar urgencia en el trámite de esta necesaria reforma tributaria, el ministro de Hacienda, y también se lo escuchamos al expresidente Uribe, ¿no se está generando un pánico económico que puede tener un contrasentido contra la nación?
Pues mire, Fernando, yo no entraría a calificar eso como pánico económico. Naturalmente que hay preocupaciones, ¿no? Y eso lo decía yo también en mi respuesta a la pregunta que me hacía Luis Carlos, y es que seguramente la caja de la nación está apretada. No hay que decir que las cosas están absolutamente bien, por supuesto. ¿Y por qué? Porque, de nuevo, de las 2 fuentes principales que tiene el Estado, el recaudo tributario por un lado y las operaciones de endeudamiento, pues ya sabemos que el año pasado y seguramente este año también el recaudo tributario ha perdido dinámica. ¿Y por qué? Pues porque el año pasado la economía se contrajo un 6,8%, las empresas empiezan a pagar sus declaraciones de renta este año y seguramente, pues dada la dinámica negativa de la actividad económica de este año, el recaudo va a estar también por debajo de lo que debería ser en condiciones normales. Entonces, pues la caja está apretada, pero realmente la justificación más de fondo, Fernando, tiene que ver de nuevo con el panorama de mediano y largo plazo. Ya sabemos también que a partir del próximo año hay un hueco fiscal de alrededor de 20, 25 billones de pesos. Entonces, el tema de caja yo creo que es de segundo orden. No digo que es despreciable, naturalmente es un tema importante, pero realmente lo más fundamental acá tiene que ver con la evolución de la deuda pública y el tamaño del hueco fiscal que tiene el país a partir del próximo año.
Doctor Mejía, el exministro Mauricio Cárdenas salió a decir que el gobierno se tenía que olvidar de poder recaudar 25, casi 26 billones de pesos en esta próxima reforma tributaria. ¿Comparte ese mensaje fatalista del exministro Cárdenas frente a esta próxima reforma tributaria?
Pues mire, Fernando, va a haber un debate democrático muy importante, muy interesante en el Congreso, una propuesta que todavía no conocemos en detalle hasta ahora, algunos lineamientos de lo que deberían ser los puntos esenciales, una apuesta ambiciosa por parte del gobierno de recaudar cerca de 30 billones de pesos, netos 25 billones de pesos, porque habrían 5 billones que van para las regiones a través de las participaciones que se les entregan alrededor del Sistema General de Participaciones. Y pues naturalmente es una propuesta ambiciosa. Usted sabe, Fernando, que típicamente las reformas tributarias en Colombia recaudan cerca de 6, 7, 8 billones de pesos en el mejor de los casos. Entonces, aquí hay dos temas muy de fondo sobre esta situación. Lo primero, la necesidad de un recaudo importante para estabilizar la deuda pública en el país. Lo segundo, el tema fundamental de poder proteger especialmente a los hogares más pobres que se han visto especialmente golpeados por la pandemia. Entonces, la discusión democrática en el Congreso va a tener que fundamentarse sobre esos dos elementos. Si se recortan los ingresos estimados por parte de la reforma, bueno, ¿qué implicaría esto en materia de sostenibilidad de la deuda, por un lado, y por otro lado, en recortes de programas sociales para los más pobres y vulnerables? Es una decisión muy difícil, un balance muy delicado. Naturalmente hay que tener también cuidado, por supuesto, con no afectar la recuperación económica, que es aún incipiente, pero es un debate muy importante. Yo ex ante no diría, Fernando, que no se debe recoger esa plata. Yo creo que es una apuesta ambiciosa, naturalmente, pero que se debe discutir de manera democrática otra vez en el Congreso de la República.
No sé. Mi pregunta acá es sobre la gravedad de las declaraciones. A mí me pareció, y quiero conocer su impresión, doctor Mejía, es que esas declaraciones son como, si las hace otra persona, inmediatamente hubieran hablado de pánico económico, ¿no?
Pues mire, Luis Carlos, yo creo que aquí naturalmente hay que tener mucho cuidado con la forma en la que se comunican las cosas. Probablemente el contexto en el que se hizo no fue el más apropiado. Sin embargo, desde el punto de vista de los inversionistas internacionales, los tenedores de deuda pública, yo diría que son personas sofisticadas que saben que el tema de la caja es un tema recurrente. O sea, que Colombia tenga 6 semanas de caja no es un tema nuevo, no es algo tampoco atípico. Seguramente hace 2, 3 años también Colombia tenía alrededor de 6 semanas de caja. Entonces, es una discusión, yo creo que naturalmente que puede generar algo de nerviosismo, pero no en los tenedores de deuda pública ni en la gente, en los inversionistas que son más sofisticados y que conocen mucho más en detalle el funcionamiento del recaudo, de la caja de la nación. Así que, pues naturalmente, por supuesto, hay que hacer un esfuerzo por comunicar de una manera más contextualizada este tipo de cosas, pero diría yo de nuevo que en el contexto de quienes realmente son los tenedores de deuda pública, seguramente la noticia no fue una sorpresa.
Pero yo me uno ahí a la sensación de Luis Carlos, y es que ese juego que se está haciendo en el trámite de la reforma tributaria, yo lo califico de la necesaria reforma tributaria, de policía bueno y policía malo, no le está saliendo bien al gobierno, porque mire lo que pasó con el viceministro Londoño, salir a decir una cantidad de cosas del IVA y tener que el presidente, o sea, jugar de policía malo y tener que salir el presidente a decirle, un momento señor, cero IVA para el azúcar, para el café, para el chocolate, etcétera. Ahora lo que va a tener que decir, salir a decir el presidente es lo que usted está diciendo y como lo está explicando. Señores, el problema de caja no quiere decir que el país esté quebrado. El problema de caja es un tema de transición. El problema de caja es una eventualidad. Es desde el Ministerio de Hacienda, que está jugando al policía malo, están obligando a Casa de Nariño a salir a jugar como policía bueno. ¿Usted cómo analiza este análisis de discurso?
Pues mire, Fernando, yo creo que un tema fundamental acá, más allá de estas discusiones sobre los mensajes que se están dando por parte del ministro, del señor presidente de la República, es que ojalá rápidamente se erradique la reforma, porque fíjese que estamos discutiendo ya desde hace 3 o 4 semanas sobre una reforma que no se ha erradicado, y en parte yo creo que eso está generando este tipo de debates. Mejor que ojalá el gobierno de manera muy rápida pueda erradicar un proyecto de reforma y que con base en ese proyecto de reforma ya podamos entrar a discutir en mucho más detalle los elementos de la reforma. Mientras se demore la erradicación, seguramente vamos a tener este tipo de tira y afloje alrededor de cuáles son las cosas que deberían incluir o no. Nosotros preferimos, de nuevo, Fernando, que ojalá se pueda erradicar la reforma, un texto completo, detallado, sobre el cual se pueda abrir una discusión consensuada y democrática sobre esa necesidad de una reforma tributaria.
Señor Mejía, muy buenos días. Andrea Bernal lo saluda. Y mientras todo esto pasa, yo le pregunto si es oportuno que Carrasquilla se lance a presidir la CAF.
Mira, Andrea, ese es un tema que realmente no tengo una opinión. Seguramente allá en el gobierno se hizo un análisis importante en ese sentido. No sé cómo son los tiempos, no conozco los detalles, así que paso sobre ese tema porque realmente no conozco, digamos, cómo son los procesos y los tiempos de ese tipo de elecciones.
Señor Mejía, en los últimos días ha habido una serie de propuestas, particularmente de Tomás Uribe, con la reunión además que tuvo en Palacio con el presidente, que se enfocan a la reducción de gasto y al recorte de algunas entidades y de algunos cargos en el Estado con el fin de evitar la imposición de estos aranceles. ¿Eso en la práctica tiene bases? ¿Eso puede suplir los impuestos y generarle al gobierno tranquilidad con la deuda y con el dinero que necesita para los programas sociales o no tiene ninguna base?
Mire, yo diría que eso es una señal política importante. Naturalmente que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo en términos de poder presentarle al país un plan de austeridad, un plan que por supuesto reduzca los gastos que no son absolutamente esenciales. No sé si haya la posibilidad de recortar entidades, eso tiene que ver, hacerse con un análisis de costo-beneficio que no es trivial. Por ejemplo, yo le doy una anécdota. He visto personas que han dicho que debería eliminarse la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, una entidad que se creó después del 2010. Pues recordemos que esta agencia fue crítica para que el Estado no fuera condenado en la demanda de la empresa Electricaribe en los tribunales internacionales. Le ahorró billones de pesos al Estado en ese sentido. Entonces hay que hacer un análisis muy cuidadoso de qué tipo de entidades realmente están cumpliendo su rol y cuáles no. De todas formas, no va a haber de ahí un gran espacio fiscal. Eso está claramente identificado. Las inflexibilidades del gasto público son altísimas. Entonces, como le digo, yo creo que es importante desde el punto de vista de señal política que se está haciendo la tarea, pero de ahí no va a resultar realmente buena parte del espacio fiscal que se necesita para estabilizar la deuda pública y para poder continuar entregando los programas sociales.
Eso cubre gran parte del tema en general, doctor Mejía, que es la discusión sobre qué va a pasar con la reforma tributaria, porque lo que se alcanza a percibir, por lo menos desde afuera, es evidentemente el debate. El gobierno propicia un debate, genera un debate, una discusión para poder conocer cómo están las aguas políticas y de sentimiento nacional frente a la posibilidad de recaudar más dinero a través de más impuestos. Y no solamente se da cuenta que políticamente es muy complejo, tal vez más complejo de lo que esperaba, sino que el escenario va cambiando. Es decir, este fin de semana estamos encerrados en Colombia. El primer trimestre se perdió. Esa plática se perdió. Primer trimestre no hubo la recuperación que todos esperábamos. No hubo. Es incomparable frente a lo que está ocurriendo en países como Estados Unidos, donde hay una recuperación superior a lo que se estaba esperando. pero donde las cosas están abiertas y no se está registrando un tercer pico y donde la vacunación está avanzando a unas tasas concretas, fuertes y sólidas. En Colombia no estamos viviendo eso. En Colombia nos están pidiendo más plata para los impuestos. En Estados Unidos le mandan cheque a uno para financiar sus problemas. O sea, no es un caso comparable y las situaciones son completamente diferentes. Mejor dicho, este es un camino largo para preguntarle si usted cree que el gobierno va a lograr sacar algo de esta reforma. Mejor dicho, ¿qué proporción? ¿El 10, el 20, el 30% de lo que tenía estimado, teniendo en cuenta la nueva realidad económica y teniendo en cuenta la respuesta a el tanteo político y social de la misma en el país?
Bueno, Luis Carlos, mire, naturalmente es una discusión muy de fondo porque a nadie le gusta una reforma tributaria. ¿Qué más quisiéramos como ciudadanos no estar teniendo que discutir en este momento la necesidad o la posibilidad de aumentar los impuestos? Yo creo que hay que tener, por supuesto, esta visión de un todos ponen, y por eso me parece importante que en la discusión se hable no solamente de aumentar la tributación para las personas, sino también de eliminar las exenciones para las empresas, de hacer más progresiva la tributación. Todo eso, de todas formas, complicado políticamente. Sin embargo, también hay que tener en cuenta, de nuevo, la situación tan difícil de la sostenibilidad de la deuda pública en Colombia y también lo que ha venido pasando en materia de aumento de la pobreza. Nosotros, Luis Carlos, usted sabe, estimamos que el año pasado aumentaron en 3 millones de personas las que están en condición de pobreza, por debajo de la línea de pobreza en el país. Entonces, no me atrevería a decir una cifra, si va a quedar el 80, el 90, el 70. Lo que sí le diría es que ojalá en este debate democrático en el Congreso de la República pues lo hagamos de manera responsable. Es una situación muy difícil, muy complicada. Ojalá no estuviéramos discutiendo una reforma tributaria. Ojalá, como usted lo decía, tuviéramos esa capacidad de Estados Unidos de tener una deuda pública cercana al 100% del PIB y que no nos dijeran las calificadoras, ojo con esa deuda, realmente no es el caso de Colombia. Y bueno, pues el Congreso de la República, en eso Luis Carlos ha mostrado responsabilidad. Cuando tuvimos la gran crisis del 99, se hicieron reformas muy importantes. En el 2014 luego se hizo una reforma que también a todo el mundo le dolió muchísimo, pero que era necesaria. Así que pues yo acudo simplemente a ese llamado al sentido de la responsabilidad, a que debatamos la reforma y a que tengamos en cuenta que la situación es muy complicada y que tendremos que aumentar los impuestos, así sea de forma gradual.
7:52 a.m, doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo, gracias por darnos unos minutos en la FM.
Encantado, muchas gracias por la invitación, Luis Carlos, un saludo muy especial. 7:50